Hace 4 años vine aquí con un sueño: ascender el K2, la montaña más dura del mundo. Como muchos sabréis, aquel intento acabó en tragedia. El miércoles, con la ayuda de Tom McLaren, quiero hacer realidad ese sueño.
¿Y qué hay del tiempo, señor Baum?
Esperamos lo mejor. ¿Por qué? ¿Sabe más que nosotros?
El tiempo se complica y la gente muere allí. ¿O no hay que preocuparse por eso?
El que no se preocupe por eso es un idiota. Claro que sí. Brian Mackey ha estudiado la estratosfera de las últimas 4 décadas. ¿Brian?
Normalmente hay una tregua de 9 a 12 días antes de las tormentas de otoño. Calculamos que el 2 de agosto la probabilidad de buen tiempo es del 82%.
¿Quién es el jefe, señor Baum? ¿Quién decide en la montaña que mucha otra gente viva o muera? Digamos, ¿quién hace de Dios?
¿Quién nace de Dios? Escuchábamos una escena de Límite Vertical, que fue la película del año 2000 dirigida por Martin Campbell. Un multimillonario arenga a su equipo en el campo base del K2 en medio de una fiesta multitudinaria que podría parecer Times Square en la noche de fin de año. Hemos hablado mucho del K2 en este programa, casi siempre en compañía de nuestro antropólogo inocente, que es Jacinto Antón. Lo que Jacinto no sabe es que hoy vamos a hablar de política. De política de altura, ¿no? Jacinto, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, antropólogo inocente y montañero mentiroso, porque claro, yo, mi única experiencia de la montaña es haber visto el Sibling de lejos, ¿sabes? O sea, yo soy del montañero de sillón, ya siempre lo hemos comentado, pero el K2, a palabras mayores, ¿eh? La montaña de las montañas, la gran montaña salvaje.
Pero ¿nunca lo has intentado, una montaña, hombre, no el K2, pero una de término medio?
Mira, mis intentos son montañitas de pequeñas que se sube, puede subir un cojo silbando, ¿sabes? O un niño. Y ya me provoca ansiedad. O sea, realmente yo disfruto mucho los relatos de montañismo porque me ponen en una situación de fobia absoluta, ¿sabes? Y el K2, cuando piensas en el K2, claro, es esa montaña de que una tercera parte de la gente que ha subido se ha muerto. O sea, es mucho peor que cualquier otra montaña, desde luego mucho peor que el Everest. Solo tiene 200 metros menos que el Everest. Esa famosa montaña que se supone que no tiene nombre, el K2, Karakorum número 2, pero que la llaman el Chogori, ¿no? También, que es la escalera al cielo, que a mí me parece una denominación bastante adecuada, visto la cantidad de gente que se ha muerto, ¿no?
Lo que pasa es que esto de las multitudes que suben a las cimas casi es una escalera mecánica al cielo, parece que cada vez más fácil, ¿no?
Sí, pero no en el K2, ¿eh? En el Everest sí, que en el Everest sube gente, esas cordadas que ves que están haciendo cola para llegar y que sube gente que la llevan a rastras prácticamente los sherpas hasta la cima, pero no, el K2 es una montaña seria, ¿eh? Allí no hay bromas, ¿eh? Hay aquellas dos famosas temporadas, la de 1986, que murieron como 13 personas, y luego la del 2008, que murieron otros 11, que es como el killing, la zona de muerte más bestia de las montañas Himalayas, ¿eh? El K2 no lo sube nadie, aquello silbando, ¿eh?
Ya. Yo decía que hablamos, en realidad vamos a hablar de política internacional, habría que decir, porque en esa película se cuenta cómo los ejércitos de Pakistán, India y China se amenazan entre ellos, asegurando que el K2 les pertenece, que es suyo, ¿no? Y es que las montañas y el montañismo, como todo, están muy impregnados de política. Eso es lo que defiende el historiador y ensayista Pablo Batalla Cueto en el libro La bandera en la cumbre, editado por Capitán Swing. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Buenos días, encantado.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Oye, qué libro más revelador, lleno de historias. Comentábamos que realmente es que no paras de descubrirnos cosas y historias. Algunas las sabíamos, ¿no? Esa idea de que la montaña está muy politizada, ¿no? El montañismo está muy politizado. Tenemos ahí toda la historia de los nazis escalando, Henry Harrer, y que en el fondo el montañismo es poner una bandera en una montaña, o sea, que más politizado que eso, pero claro, hay esas historias que es que hasta sale una expedición israelí reivindicando que devuelvan a los rehenes de Hamas. O sea, realmente llega hasta hoy mismo, y ves toda esta politización de las cumbres. Me ha parecido un libro asombroso y ya te digo, lleno de historias muy reveladoras.
Gracias, me alegro mucho de que te haya gustado. Hay expediciones israelíes y también palestinas, hay las dos cosas. Ajá. La montaña al final es un espacio de lucha, de conflicto, de pugna política, igual que la llanura, igual que la ciudad. O sea, las mismas banderas que ondeamos aquí abajo, los mismos conflictos políticos que tenemos aquí abajo, también se dan allí arriba.
Lo que pasa es que parecía un espacio tan limpio, la montaña, ¿no? La cumbre, que realmente ver que está tan intoxicado de política, bueno, pues la verdad es que sorprende muchísimo, ¿eh?
Sí, tenemos esa idea de la montaña como un lugar al que evadirse, ¿no? Una especie de cielo accesible a los mortales en el que podemos evadirnos de las cosas de aquí abajo, y no es así. Una de las citas con las que abro el libro es del Lionel Terray, el mítico alpinista francés, autor de Los conquistadores de lo inútil, y dice algo así, ¿no? Los alpinistas se conciben como ángeles ajenos a las cuitas del mundo, pero no lo están. Suben a las montañas manchados, impregnados de las mismas cosas en las que creen y por las que luchan ahí abajo. La montaña es un terreno político, igual que cualquier otro, y lo ha sido desde el minuto uno de la historia del alpinismo.
Otra cita es la de Thomas Mann, ¿no? La montaña mágica. No, no hay no política, todo es política, ¿no? Pues es la cita, ¿no?
Todo es política, y por supuesto el deporte también. Es una cosa de la que estamos hablando estos días, ¿no? A cuenta de la vuelta, de las protestas palestinas, hay quien dice hay que sacar la política del deporte. Yo siempre digo, si sacamos la política del deporte, no existe el deporte. El deporte es política desde el minuto uno.
Pero por sentar las bases, igual que de repente, yo qué sé, imagínate que China llega a Marte y planta una bandera, eso no significa que Marte sea suyo. La montaña está en el terreno del país al que pertenece.
Sí, claro, si vas a Marte y plantas una bandera, no es que sea tuyo, simplemente pues sacas pecho por haber llegado tú el primero.
Claro.
Y las montañas sí, pertenecen a un país concreto, han cambiado de país, cuando han cambiado las fronteras, pues montañas han pasado de ser de un país a ser del otro, hay montañas fronterizas, hay situaciones curiosas, por ejemplo, hay montañas fronterizas entre Chile y Argentina, que son parque nacional protegidísimo por el lado argentino y privadas por el lado chileno, propiedad privada de particulares o de empresas hidroeléctricas, etc. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre poner de cómo el alpinismo es política, incluso cuando la gente que hace un alpinismo político no se da cuenta, es una cosa que pasa en Chile. En Chile hay esta realidad, las montañas privadas, y los clubes de montaña de Santiago de Chile se movilizan contra ello. Son clubes vinculados más bien a una clase como mínimo media, más bien media alta, gente por lo tanto más bien conservadora, gente que puede incluso justificar la dictadura de Pinochet, pero que en esa reivindicación de que les abran el paso a algo que es privado, y hay incluso glaciares privados, que es una cosa como inconcebible, pero eso existe en Chile, en ese país que Pinochet convirtió en la Cuba neoliberal, esta gente se moviliza contra eso, y al hacerlo, aunque sea de derechas, aunque pueda serlo, está haciendo política allendista, está cumpliendo el ruego de Salvador Allende, claro, en su famoso último discurso de abrir las grandes alamedas por las que pase el hombre libre, ¿no? Lo público frente a lo privado.
Me ha encantado todo el tema del comunismo y esa idea de que el montañismo tenía que ser la conquista de lo útil. La idea de llevar el socialismo a las cumbres y bueno, con esas anécdotas tan, tan fantásticas como la de la cordada, a la cual la enviaron al Gulag, porque se habían dejado un busto de Stalin que tenían que poner en la cumbre, lo habían dejado a medio camino porque pesaba mucho, y los enviaron a todos al Gulag, a la cordada. O sea, todas estas historias del montañismo comunista, el montañismo socialista, son apasionantes.
Sí, en la etapa stalinista se concibe, bueno, hay un alpinismo burgués que es individualista, que es inútil, romántico. Es subir a las montañas porque están ahí, como decía George Mallory, y el montañismo comunista, el montañismo socialista tiene que ser diferente, tiene que ser no individual, sino colectivo, muy colectivas, y tiene que tener un propósito utilitario. Plantar ahí arriba una estación meteorológica, hacer una prospección geológica o, como mínimo, demostrarle a las sociedades que viven en los alrededores de la montaña, en el Cáucaso, sociedades atrapadas todavía en la Edad Media y en creencias tradicionales, demostrarles que ahí arriba no hay dioses, ¿no? Que esas montañas en las que ellos creían que había dioses y diablos
son terrenales.
Un poco aquello de Yuri Gagarin cuando va al espacio y se le atribuye, parece que no lo dijo, pero se le atribuye que dijo: no veo ningún dios aquí arriba, ¿no? Demostrar racionalmente la inexistencia de esas supersticiones.
Se inventó el Pravda, pero probablemente la cita.
Sí, probablemente. Y luego, joder, con el estalinismo pasó una cosa curiosa, por ejemplo. Pasaron cosas muy locas con el estalinismo. Una de ellas fue que, por supuesto, hubo alpinistas purgados, se purgó a mucha gente y también alpinistas, se los envió al Gulag, y hubo montañas que pasaron a ser oficialmente vírgenes. Las había coronado un alpinista purgado, se le borraba de la historia con esta damnatio memoriae que practicaba Stalin, y había montañas que pasaban a ser oficialmente vírgenes otra vez.
Pero purgados por no haber llegado a la cima.
Por eso o por motivos políticos ajenos a la montaña, ¿no? Claro, por lo que fuera, sí, o sea, sí. Te purgaban por lo que fuera.
Igual que purgaban a Spassky por no haber ganado a Fischer en ajedrez, sí. ¿No? Oye, Jacinto, hemos mencionado a George Mallory y no te has expandido en su biografía, que es lo que más te gusta hacer.
Mallory.
Tu personaje favorito,
¿no? Sí. Y bueno, ahora han salido estas cartas que han aparecido nuevas, en las cuales, las cartas a su mujer, que se han publicado ahora y tal, pero también hay algunas cartas que revelan, que tonteaba de alguna manera y con personajes como Lytton Strachey, ¿no? Con el escritor. Había un cierto coqueteo gay que sorprende, y sobre todo un filtreo que sorprende en un personaje como Mallory, que lo ves tan dedicado a la cumbre, tan dedicado, o sea, verlo ahí ligoteando en estas cartas suena bastante, bastante curioso. Y lo que vemos es que estamos ante un personaje que era un narcisista. Yo lo admiro muchísimo, pero realmente sabes que se hizo fotos desnudo, que contrastan muchísimo con la aparición de su cadáver en el Everest cuando lo encontraron en el 99, esa espalda prácticamente mármore del cadáver de Mallory, contrasta con las fotografías de él desnudo haciéndose fotos. Él era amigo del grupo de Bloomsbury, coqueteaba mucho con todo el tema intelectual y estas cartas sorprenden por su frivolidad. Son cartas así como muy frívolas, ¿sabes? De nuestro héroe.
La personalidad de los montañeros tiene algo en común, tiene ese narcisismo del que habla Jacinto, o igual les falta algún tipo de neurona que les alerta contra el riesgo, ¿no?
A algunos les falta, por ejemplo, cuentan de Alex Honnold, el de Free Solo, el que hizo por primera vez el capitán en Yosemite sin cuerdas, que es una cosa completamente loca. Hay una zona concreta, se lo cuentan en la película, ¿no? Que se llama La pared de teflón, por algo se llama La pared de teflón,
¿no? La pared de teflón, porque todo resbala, ¿no?
Claro. Y yo leí en alguna parte que a este hombre le falta, no lo voy a contar bien, ¿no? Pero le falta algo así como la proteína del miedo o algo así, ¿no? O sea, hay algo en su cuerpo que hace que no tenga miedo, entonces puede permitirse hacer esas cosas. Sí. Hablabais de Mallory. Mallory era una persona extraordinariamente sensible, sí. Que se cuenta que llevaba libros de poesía en la mochila para leerlos en los campamentos, el Rey, sí. Lear de Shakespeare.
Y Shelley, llevaba la poesía de Shelley.
Sí. Una antología de los mejores poemas de la historia británica y demás. Era una persona culta, sensible y que iba a la montaña porque está ahí, por cumplir un reto, por narcisismo, por lo que fuera, pero también con una sensibilidad para apreciar todo lo que la montaña te ofrece, que es una cosa que podemos contraponer a ese alpinismo de ahora, en el que ya pasan cosas como las ascensiones express. En una semana te cogen en Londres o donde sea, te llevan al Everest, te suben, te bajan y el domingo siguiente estás en Londres, aclimatándote, habiéndote aclimatado en casa con unas máquinas como de marca Acme o del doctor Franz de Copenhague del TVO, de Gaxenon o no sé qué. Sí, y sí, es eso, subir y bajar lo más rápido posible.
Por un módico poco precio, no tan módico, ¿no?
Sí, no tan módico, $100,000 y por ahí.
Si hay un poco, esto es el Annapurna, sí.
Sí, ese capítulo de Los Simpson en el que dice el director Skinner, solo entré para ver cómo se salía. Hay gente que solo entra a la montaña para ver cómo se sale, ¿no?
Bueno, y ponerlo en Instagram, claro. Oye, explícanos por qué aparece en tu libro esta escena del Señor de los Anillos.
¿Se acuerda de la comarca, señor Frodo? Será pronto primavera. Los huertos estarán todos en flor. Y en la avellaneda los pájaros tendrán listos sus nidos. Comenzará la siembra estival de la cebada en los bancales. La degustación de las primeras fresas con nata. El sabor de las fresas lo recuerda.
No, Sam. No recuerdo el sabor de nada.
Esto aparece en el capítulo del montañismo conservador, ¿no? Montañismo de derechas. ¿Por qué?
Sí, pues por tres motivos. Uno, Tolkien era una persona conservadora, el mejor tipo posible de conservador para una persona de izquierdas como yo, pero una persona conservadora, que hizo montaña en su juventud. Hubo una excursión a los Alpes cuando él era joven que le marcó mucho y que está detrás de algunos de los paisajes del Señor de los Anillos.
Sí.
Pero, y durante toda su vida declaró que seguía fascinado por aquellos paisajes y le decía a su hijo Christopher en cartas que le mandaba que le maravillaban esos paisajes agrestes, estériles, vacíos, las morrenas, etcétera, pero el caso es que nunca volvió. Que es curioso, ¿no? Y que yo conecto con una cita famosa de Oakeshott, el pensador conservador británico, que hace una definición pues halagüeña del conservadurismo, porque él era conservador, que es pues preferir lo cercano a lo lejano, lo prudente a lo temerario, tu pueblo a las antípodas, conformarte, practicar la prudencia, etcétera. Entonces eso, Tolkien era una persona fascinada por las montañas, pero que nunca volvió a pesar de que le fascinaban.
Bueno, no olvidemos que Frodo, en esa escena, Frodo está en el Monte del Destino, están en las montañas de Mordor.
Están haciendo alpinismo, claro.
Están haciendo alpinismo. Y también de una forma un poco a la polaca, que es aquello con poco equipo, ¿no?
Sí, lo están haciendo y lo están haciendo a su pesar. Los hobbits salvan el mundo a su pesar. Ellos querrían estar en la comarca bebiendo cerveza de cebada, haciendo esas fiestas que ellos hacen. No tienen particular interés en salir de la comarca, pero se ven obligados a salir para salvar el mundo de una amenaza que yo me hago eco en el libro de otro libro muy curioso ruso, de un ruso que se llama Kirill Yeskov, que se titula El último anillo, y que es la visión de la historia del Señor de los Anillos de Sauron y los orcos, ¿no? La misma historia contada desde el punto de vista de Sauron y los orcos, presentados Sauron como un capitán de industria que quiere hacer una revolución industrial en la Tierra Media. Sí. Y eso es Saruman en Isengard, ¿no? Esas empresas que hace y que talan los árboles y demás, y llevar, pues eso, la modernidad, la industria y demás a la Tierra Media. Y contra él se alza una coalición que son la aristocracia élfica, el artesanado enano, esa especie de obispo que es Gandalf con su báculo, es una alianza conservadora.
Que es una guerra de exterminio, es una guerra genocida, porque la forma en que los elfos eliminan orcos es realmente genocida.
Sí, total, es un holocausto de orcos, ¿no? Sería interesante ver el punto de vista de los orcos, si los orcos eran realmente tan feos, o los pinta feos el relato de la historia que hacen sus enemigos. Entonces, nada, hago un juego con eso. Y al final eso, es una fábula conservadora, ¿no? Las fuerzas tradicionales librando una guerra contra la revolución industrial, y esos hobbits que son alpinistas a su pesar, que ellos son conservadores que quieren estar practicando sus tradiciones en la comarca, pero se ven obligados incluso a hacer alpinismo, siendo unos enanitos de 1.10 m, para salvar el mundo.
Sí, se me están ocurriendo muchas concomitancias con la política actual, pero no voy a mencionar ninguna. Hay otro de los capítulos titulado Empoderamiento, que tiene que ver con el feminismo. Escucha esto que decía Edurne Pasaban.
Pues estoy en el campo base del Shishapagma, a 5.200 metros, aquí en el Tíbet. Bueno, de momento vamos a esperar a que nos den buen tiempo, porque a las tardes está nevando y entonces esto no puede ser. Pero nosotros, como ya venimos de la Annapurna, estamos aclimatados. Es verdad que estás mirando a la Annapurna, ¿no? Porque es verdad, o sea, es lógico por ella y también porque hoy...
Edurne Pasaban, en los días previos a afrontar el último de los 8.000 que le faltaban por hacer cima. En esa competición estaba también la coreana Oh Eun-sun, aunque en este caso el pico que le faltaba era el Annapurna a ella. Aunque vamos a hablar de feminismo, digo, en este caso la pugna tenía más que ver con nacionalismo, ¿no?
Nacionalismo, individualismo también. Al final, pues Edurne, no sé hasta qué punto tenía un propósito nacionalista español, o era simplemente pues la satisfacción individual de ser la primera mujer en, ¿no? Y eso sería pues más bien un liberalismo para bien, ¿no? Eso, reivindicar al individuo que llega por primera vez a un lugar, con su valor, con su audacia, a un lugar, etcétera.
Al final, ¿qué pasó? Porque la coreana llegó primero a la cumbre de la Annapurna, pero hay quien decía que había hecho alguna que otra trampa, ¿no?
Sí, yo esa historia no la conozco tan bien, pero bueno, sí, esta historia de las mentiras, de las trampas, está muy presente todo lo largo de la historia del alpinismo.
Claro.
Hace poco pues había este italiano del que se descubrió que photoshopeaba sus fotos de cumbre, pero esto lleva pasando durante toda la historia, ¿no?
Bueno, los nazis, Hitler les dijo a la expedición que iba a Nanga Parbat que o conquistaba la cima o no volvieran directamente.
La montaña, o sea, del destino de los alemanes, sí.
Claro, ha habido unas apretadas nacionales ahí por ser los primeros y demostrar que una nación es superior a las otras, ahí ha habido mucho tema, ¿eh?
De hecho, de la primera conquista de un 8.000, que fue la francesa de Herzog y compañía, en el año 50, también se dudó, porque la foto que enviaron, que se publicó, no era en la cumbre. Ellos sí llegaron a la cumbre, pero la foto no era en la cumbre, entonces hubo maledicencia sobre que no habían llegado en realidad. Yeah. Había esta pugna por ser el primer país, claro.
¿Cómo vinculas el montañismo con el feminismo?
Pues de muchas maneras. Por una parte, el montañismo ha sido un espacio para la reivindicación feminista. Sufragistas, por ejemplo, que hace 100 años clavaban la bandera sufragista en lo alto de los picos dificilísimos que conquistaban, y esa foto de una bandera sufragista en una cumbre muy difícil, publicada en la prensa, en un momento en el que la prensa ya empezaba a llevar fotos, era en sí misma una reivindicación feminista. Era un decir, con esa pura foto, no somos el sexo débil, somos tan fuertes como los hombres y por lo tanto merecemos el voto igual que ellos. Cosas que siguen pasando. Hablo, por ejemplo, también de una alpinista iraní que se llama Parvaneh Kazemi, a la que yo conocí en la Semana de Montaña de Gijón hace unos años, que ella sube montañas con una camiseta que dice Iranian Women Can, las mujeres iraníes pueden, ¿no? La misma reivindicación del valor de las mujeres y de la igualdad de las mujeres que aquí se hacía hace 100 años, en Irán sigue habiendo que hacerla hoy, o en Afganistán, también pongo ejemplos y demás. Por otra parte, el feminismo también es un espacio no solo de propaganda de feminista, ¿no? No solo de reivindicación feminista, sino también incluso de adquisición de conciencia feminista. A mí me emocionó mucho descubrir historias de mujeres que eran enfermizas, a las que su médico, mujeres de clase alta, claro, a las que su médico en un momento dado le recomienda que vayan a los Alpes a respirar el aire puro y eso algún bien les hará a su salud. Van a los Alpes, el primer día dan un paseo, aquello les gusta, al día siguiente el paseo es un poco más largo, al día siguiente un poco más largo, acaban subiendo al Mont Blanc y descubren que no eran mujeres débiles, que no solo no lo eran, sino que eran mujeres muy fuertes a las que era el encierro doméstico lo que las debilitaba. Y en la montaña descubren su propia fortaleza. Y de ahí puede derivarse una ideología feminista, pero lo primero es adquirir esa conciencia.
Hablas también de montañeras trans. Hay una historia muy bonita. Sabes que en la expedición que conquistó el Everest, el periodista que iba agregado a la expedición era Jan Morris, que luego se cambió de sexo, ¿sabes? Me pareció muy bonita la historia esta de que ahora hay este momento de montañeras trans, igual que explicas que hay montañeros ecologistas, hay animalistas, había todo el problema ese con el plumón de ganso para los equipamientos, hay veganos, hay montañeros veganos, hay montañeros con minusvalías, todo este mundo de la nueva montaña, ¿no? Gente que reivindica cosas subiendo a las montañas, me parece un tema precioso.
Sí, hay una cosa muy bonita, por ejemplo, que es el proyecto Pink Summits, Cumbres Rosas, que es las seven summits, ¿no? Las siete cumbres, que es la cumbre más alta de cada continente, hacerla con la bandera arcoíris, que es algo más fácil de hacer en unas montañas que en otras, por una parte por motivos técnicos, pero por otra por motivos políticos. No es lo mismo ondear la bandera arcoíris en el Mont Blanc que en el Elbrus, que está en Rusia, que es un país, claro, que reprime duramente los derechos LGTBI. Hay cosas muy bonitas ahí, hay cosas que yo mismo descubrí. Yo lo que hice para escribir el libro fue una lista de ideologías, me salieron 18 y me propuse contar algo de cada una de ellas, demostrar que todas practicaron el montañismo. Y había alguna de la que de mano pensaba, de esta no sé si voy a tener algo que contar, ¿no? Montañismo animalista, pues más allá de que alguien haya subido alguna montaña con su perro o lo que sea, o de alguna excursión de observación de aves.
La historia tan bonita del perro que va siguiendo la expedición, sí, y acaba subiendo a la montaña.
Sí, 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 a un 7.000 creo, además.
Sí, sí, sí.
No sabía muy bien qué iba a encontrarme y me encontré muchas cosas. Del alpinismo vegano, por ejemplo, me encontré, por una parte, alpinistas veganos que, igual que aquellas mujeres hace 100 años, suben a las montañas para demostrar su propia fortaleza. La alimentación vegana no nos debilita, nos hace igual de fuertes que un carnívoro. Uh-huh. O todo el tema que comentabas del material, del debate en torno al material, de que los plumíferos, los sacos de dormir, etcétera, no se hagan con plumón de ganso, que es una cosa que es una tortura horrible para los gansos. En el libro hago una contraposición en ese capítulo entre una excursión de observación de aves en Rumanía para observar el treparriscos, que es un pajarito muy bonito.
Pájaro del año en España, ¿eh?
Ah, sí, mira, no lo sabía.
Estás hablando con un experto.
Es un pájaro precioso, nunca lo vi, me gustaría verlo porque los hay además en Asturias, pero nunca vi uno. Y hago una contraposición entre esa gente que va ahí a hacer eso y que a lo mejor lleva plumíferos con plumón de ganso que se extrae en la vecina Hungría, que es uno de los países donde más se produce, ¿no? Una potencia foie grasera de granjas de gansos para hacer foie gras y extraerles las plumas. Y eso, ¿no? Pues están buscando un pájaro a la vez que están torturando a otro para abrigarse mientras lo observan, ¿no?
Oye, pues qué conversación más agradable. Solamente falta que le cuentes a Jacinto alguna historia de nazis para que ya el sábado sea completo. Que sí, seguro que alguna tienes, ¿no?
Sí, sí, hay un capítulo sobre montañismo fascista también. Fascismo italiano, fascismo alemán, fascismo español también, por ejemplo.
Sí, hay mucha cosa española también, muy interesante.
Cito un comentario que me encontré en un periódico falangista durante la guerra todavía, que hacía una curiosa contraposición entre cordilleras. Decía, vamos a llevar el espíritu caballeresco del Pirineo al Guadarrama para purificar esa sierra que mancillaron las juventudes socialistas.
El Guadarrama
había sido muy especial para la institución libre de enseñanza y demás, y ellos querían purificarla, sí, y luego le clavaron la cruz cristiana más grande del mundo encima, como un puñal
cruces,
en medio de tal,
¿no? Sí. Oye, pues nos ha quedado mucha montaña, mucha política también,
mucha
por visitar en esta
hacer,
entrevista,
sí,
pero todo ello está en La bandera en la cumbre, el libro de Pablo Batalla Cueto, editado por Capitán Swing. Pablo, gracias por venir, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Pablo, apasionante todo, de verdad.
Gracias.
Un saludo.
Jacinto Antón, nos vemos en las cumbres.
Sí, silbando.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.